Pues aquí seguimos, pasando este ratito de verano, calorcito en la calle, pero vamos a refrescar nuestra mente, que es tan importante, cuidar de la salud mental. Lo decía la Organización Mundial de la Salud a principios de este año, que uno de los grandes retos de cara a los próximos 5 años es precisamente las enfermedades de salud mental, cuidar esa salud, sobre todo en el entorno laboral. Y es que fíjate, según las estadísticas, estoy leyendo que a nivel mundial el 85% de los empleados se sienten completamente desconectados de su puesto de trabajo, de los cuales, y aquí viene uno de los matices creo más importantes, el 62% se definen infelices y ese 23% restante del 85% que te he dicho odian su trabajo. Bueno, como nosotros no queremos que odies tu trabajo, sino que al revés, que cambies también un poco el enfoque, hoy tenemos por aquí ya a la persona más positiva que entra en el estudio de Madrid Trabaja, nuestra psicóloga Ana Asensio. Ana, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Tú no odias tu trabajo, ¿no?
Yo no estoy en ese porcentaje. Yo amo mi trabajo, pero también te digo, bueno, es que estaba escuchando odiar. Es que odiar.
Eso dice el artículo.
Escucha,
¿eh?
Sí, pero es que bueno, y todos los días con odio me hace reflexionar, pero yo no odio. Yo puedo odiar algunos aspectos.
Algunos aspectos del trabajo.
Algunos aspectos del trabajo, ¿no? Cuando llegan las facturas trimestrales.
Claro.
Cuando
tú eres autónoma, hace, claro.
Claro, todas esas cosas. Pero bueno, intento cambiar odio por atención, ¿eh? Ya no odio porque el odio revierte sobre mí y me quema mi hígado. Tampoco rechazo, porque el rechazo tiene mucho que ver con algo que no he digerido. Lo que digo es, yo esto no lo elegiría. Y entonces delego.
Bueno, Ana Asensio, cada semana nos trae, pues eso, consejos, tips. Mi madre se enfada porque diga tip. Es verdad, mamá, consejos. Que aquí en español tenemos la palabra consejo.
Muy bien.
Vamos a ver cómo podemos ser más felices en el trabajo. Estamos en verano, es un momento yo creo que muy bonito, ¿verdad, Ana? Para cambiar el chip. Por un lado hay gente que está trabajando este verano, otros que están de vacaciones, pero también llega muy pronto un nuevo curso sí. Como en el cole, y también podemos ir con otra perspectiva. ¿Cómo nos gestionamos a nosotros mismos para encontrar esa felicidad en el trabajo?
Pues mira, hay una cosa muy importante, y yo creo que esto es un llamamiento no solamente al trabajador, porque aquí es una relación de dos. Es empresa y trabajador, o equipo, jefes y trabajador. Entonces, tú puedes hacer tu parte. La parte que tú puedes hacer es cambiar un poquito la actitud, ponerte un poco en actitud de servicio, intentar buscar vías donde tú puedas hacer cosas más útiles, ser proactivo. Ahora vamos a contar todos estos tips. Pero una cosa, un llamamiento que sí hago yo, es que creo que de las cosas que más felicidad produce al ser humano es sentirse libre. Y en el aspecto laboral, este sentimiento de libertad está muy destinado a la gestión del tiempo. De hecho, de los grandes sueños de los autónomos que no llegan a serlo, que se imaginan siendo autónomos o emprendedores, es uno, ser millonario, que es un sueño de cuento, ¿no?, que tenemos todos.
Poco alcanzable, ¿no?, para la gran mayoría.
Bueno, o sea, no es imposible, pero no es un sueño mayoritario. Y el segundo, que sí que lo es, pero hay que educarlo, es la gestión del propio tiempo, la gestión de la agenda. Entonces, felicidad en el trabajo, sí que sería muy bueno que la gente pudiera tener un toque de mayor disponibilidad de su agenda o de sensación de libertad de su agenda. Esto no quiere decir que no haya reuniones, que no haya momentos en los que hay que quedar, como tenemos todos, los autónomos también. Esto quiere decir, pues, lo que hemos implantado ahora, un teletrabajo pero real. Que la persona se pueda ir de vacaciones y no tenga que estar conectada al teléfono. Es decir, una gestión de tu propio tiempo. ¿Cómo lo ves esto?
Yo lo veo, te estaba escuchando, tan necesario, porque creo que lo único que nos hace libres es la gestión de nuestro tiempo.
Claro,
es lo único que depende de nosotros muchas veces.
Es que el tiempo es una moneda.
Es lo único que no vuelve, claro.
Claro, o sea, nosotros vamos gastando, tú vas gastando euros y vas recibiendo euros, ¿no? De tus nóminas, si ahorras, pues tienes más. Pero el tiempo no se ahorra, el tiempo pasa y se gasta. Entonces, el tiempo es algo muy valioso, y esto va en llamamiento en general para todos los aspectos. Al trabajador, lo que le diría es qué maneras puede encontrar en su espacio para poder gestionar su tiempo, porque es importante que no sienta que el trabajo se está comiendo aspectos vitales de la vida de uno. Y uno, cuando empieza a trabajar en edades que estás de crecimiento laboral, pues los 30, 27, 28, 30, 35, ¡buah!, tienes esas ganas, porque lo que tienes ganas de estar en el modo hacer, crecer, puestos, reconocimiento, llegar, aprender, ese hambre, ¿no? Pero llega un punto de la vida, hay un puntito de inflexión, la famosa crisis de los 40, que incluso puede estar llegando a los 50, que es de, pero realmente yo ya llega un poco, no sé si voy a llegar más. A mí no me merece la pena tanto tiempo aquí, me falta algo de fuera. Y es porque te has olvidado del modo ser.
Claro.
Y el modo ser está en otras áreas también de tu vida. Puede estar en el trabajo si tu vocación está al servicio y conectas. Pero si a lo mejor tu trabajo no está tan ligado a ese servicio con el que tú conectas, necesitas tenerlo en otro lado. Entonces el trabajo no puede ser la cadena que no te permite disfrutar de tu vida. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas?
Opino exactamente igual. Te están llamando al teléfono. Tú como autónoma, ¿qué haces cuando te llaman?
Yo como autónoma lo miro y digo, ya llamaré o no llamaré. Ya llamaré a mi equipo. Así lo digo,
Eso es delegar, totalmente.
Bueno, claro. Es que a mí me ha costado tu trabajo. Voy a decir cada cosa. Atención, por favor. Se reían el otro día mis compañeras. Yo tengo dos teléfonos. Uno del trabajo, que lo tiene mi equipo, lo comparto. O sea, yo tengo uno físico, pero tiene dos líneas. Y luego tengo uno personal. El personal lo tienen amigos íntimos, mi familia. Ese es el que tengo desde los 18 años. Bueno, pues el laboral, hay gente que confluye en ambas cosas en mi vida, en lo personal y en lo laboral. Y me envía al personal y sabe mi regla, algo laboral. Yo no lo leo, borro el WhatsApp. Y me dice, te lo juro, se reían el otro día y me decían, ¿y tienes esas narices? Digo, claro, digo, porque si es importante ya verás cómo se hace. Ya verás cómo va a
viene
hacer,
por otro lado.
Va a hacer porque me entere.
Ahí está. Pues volviendo,
¿qué os parece? Pues, esto es, ¿sabes qué me ha hecho a mí ser así más astuta? La maternidad de cuatro y las empresas.
Es que
no era tan astuta, me he vuelto astuta, pero porque esto es, ¿sabes? Esto es sobre supervivencia pura, pero a gustito.
Madre de cuatro, autónoma, psicóloga...
Lo tengo todo.
Lo tienes todo. Innovadora en muchos aspectos de la psicología, porque eres innovadora en cómo abordas muchos temas.
Muchas gracias.
Estamos hablando hoy precisamente sobre la felicidad y el trabajo, y sobre todo hablábamos del tiempo, de la gestión del tiempo. ¿Por qué?
¿Cómo crees, Rafa, que yo me sentí cuando borré ese mensaje?
Pues imagino que te sentiste después de mucho tiempo, dices.
O sea, actualmente.
¿Actualmente?
Sí.
Te sientes liberada.
Con un poderío.
Con
y eso es lo que os invito aquí a todos.
Empoderamiento.
Efectivamente. Entonces, en pequeñas acciones que sintáis que podéis elegir la gestión de vuestro trabajo, que lo podéis hacer, hacedlo. Que llegan 50 mails. ¿Es necesario que los contestes ahora? O puedes decir, ya los contestaré mañana. Y tú dirás, ya, pero se me acumulan. Bueno, pero a lo mejor ese día no te apetece. O estás en otra cosa, o mañana tienes más energía. Yo no tengo la misma energía todos los días. Y hay días que me como 50 mails y días que digo, hoy no.
Hoy no está la energía para...
Hoy dos mails, o hoy estoy para otra cosa.
Hoy no tengo para farolillos.
Pero no es que esté mal, sino que hoy tengo la energía para estar más, como digo yo, a veces más creativa, más intuitiva, más pensando un poco en la nada.
¿Cómo aprendemos a gestionar el tiempo sin sentirnos culpables?
Qué importante. ¿Esto sabes cómo lo hacemos? Cuando alguien siente culpa por algo, lo que digo es hazlo, hazlo, repite, repite, hazlo y practica. Porque necesitamos hacerlo con culpa para que el cuerpo se acostumbre y se vaya la culpa.
O sea, si me cuesta hacer algo, siento culpa porque me cuesta hacer eso, lo que hay que hacer es hacerlo.
Hacerlo. Hacerlo. A ver, siempre y cuando nadie salga perjudicado. Si tú tienes culpa porque de repente lo que sientes es, Dios mío, estoy aquí calentando la silla y no estoy contestando los emails y me podría ir, pero ¿cómo me voy a ir si me va a quedar mal que me vaya? Te levantas y te vas y mañana contestas tus emails. Y empiezas desde ti, si la empresa es flexible para eso, a generar algo que no tiene por qué hacer la mayoría. Tú también eres responsable de crear esa conciencia en tu equipo. Tú también eres responsable del cambio.
Me preguntan por aquí los compañeros que están aquí.
Hay que ser valiente.
Ojipláticos a tu sección, Ana, como cada semana con Ana Asensio. Me preguntan por el tema de la procrastinación, claro.
Vale.
¿Y cómo hacemos con el tema de la procrastinación, ¿no? Que va muy ligada, que el procrastinar es esto que decimos de ya lo dejo para mañana y mañana lo dejo para pasado y al final no lo hago, ¿no? Voy a ir al gimnasio, esta típica situación de me apunto en septiembre y luego en septiembre me apunto en diciembre.
Mira, esto hemos hablado muchas compañeras y yo de esto. Procrastinar tiene dos vertientes. Una es que no te apetece nada hacerlo, que no quieres. Entonces, ¿voy a ir al gimnasio? Pues no quiero, asume no quieres ir al gimnasio. Aunque te cueste mentalmente y digas, es que debería ya, pero no quieres. No te apetece levantarte por las mañanas para hacerlo. No te apetece sacar la voluntad que implica levántate, pasa frío, vístete y vete al gimnasio. Esta es una, no quieres, asúmelo. No quieres dejar de comer bollos, no quieres hacer dieta. Asúmelo. O que digas, pues mira, por mí, sí que quiero, hombre. Me va a decir a mí la voz de dentro que no. Vale, fenomenal. Pues entonces aplicamos lo que dice mi amiga Patri, psicóloga. Cartucho, cartucho, no te escucho y voy a lo mío. Claro. La otra parte es cuando procrastinamos en una tarea porque nuestro cerebro no está preparado para hacerla. Y te hablo del ejemplo de los emails. Que un día digas, uff, hoy tengo un poco de embotamiento, hoy estoy integrando algo interiormente, hoy no sé por qué no tengo yo, hoy es que tengo un día para hablar con alguien por teléfono. Que digas, vamos, un día vago, laboral. Pero que tú sepas que mañana lo vas a hacer porque eres una persona responsable, que no pasa nada porque contestes hoy o mañana, que nadie se muere. Procrastinar es porque ese día tu cerebro no está para eso. Si tú tienes que hacerlo inmediatamente, ya te digo, como tu cerebro no procrastina nada. Se pone en modo...
En modo alerta, ¿no?
Total, vamos, ya te lo digo.
Me gusta porque nos están preguntando a través de las redes sociales, que por cierto te invito a que lo hagas, en @MadridTrabajaOM en Twitter, o si no a través de nuestro Facebook, también en Madrid Trabaja nos encuentras, en la página web de Onda Madrid, por supuesto. Nos preguntan por aquí cómo hacer precisamente con ese tiempo que no nos dedicamos a nosotros, sino que dedicamos a los otros. Es decir, sobre ese tiempo que siempre estamos invirtiendo... Sí, a mis hijos, tú que tienes 4, a las personas que cuidamos, pero que a nosotros mismos, pues muchas veces hay gente que no se dedica a nada.
Vale, te voy a poner una metáfora. Te voy a hacer una pregunta, Rafa. ¿Qué pasaría si tú llega tu sobrino y te dice, tío, dame dinero y en tu bolsillo no hay dinero?
Pues que no le podría dar nada, lógicamente.
Vale. Y si te gustaría darle dinero a tu sobrino, vamos a poner un supuesto, ¿qué necesitarías?
Tenerlo antes, ¿no?
Tener dinero. Pues esto es lo mismo con nuestro tiempo para los demás. ¿Cómo hacemos? Yo siempre digo, yo porque yo me he entrenado tanto que no puedo hacerlo. Es como la multitarea, yo no puedo hacer multitarea. Entonces, ahora vamos a contar esto un simple apunte. ¿Cómo hacemos para atender a los demás sin previamente haberme atendido yo? Entonces, esto se tiene como un concepto, porque se tiene el concepto de que egoísta. Se elige ella o él antes que a los demás. No. Vamos a cambiar el... Porque quiero atenderte bien, necesito estar bien yo.
Claro.
Yo le digo a mis hijos siempre, chicos, para que en esta casa esté bien todo, yo tengo que estar bien. Y estar bien yo implica que hoy puedo estar con vosotros disfrutando, pero a lo mejor mañana me tengo que ir a dar un masaje. Y pasa, quiero estar de novia con papá un ratito tomándome una Coca-Cola. Y al otro me quiero ir a trabajar. Entonces, para que yo esté armonizada y podáis estar bien y disfrutéis de una mami guay, yo tengo que estar bien. Y esto es la realidad de la vida. ¿Qué es eso de ir bajándonos la batería por donar a los demás? Eso es una generosidad mal entendida. Eso es una compasión nada entendida. La generosidad empieza en ti, empieza en uno.
Es una falta de empatía con uno mismo,
¡hombre!
¿No?
¡Hombre! Una falta de amabilidad y de cariño. Ahí es donde empieza la autoestima a mermarse.
Decías antes que querías hacer un pequeño apunte sobre esto, ¿no?
Bueno, quería hacer un pequeño apunte porque en el... En los autónomos...
Sí,
¿vale?
Cuando hablamos la semana pasada
hablamos
de
la
cómo
semana de autónomos,
siendo
y me
autónomo.
Ha venido al pelo de esto también. Y es que cosas que yo he educado, por ejemplo, para ser muy eficiente en mi vida o para poder ahorrar esa energía y cuidarme, es no hacer multitarea. Pero no puedo. Es que no puedo, yo ya me he vuelto unitarea. O sea, no puedo. Entonces yo siempre digo, cambia la multitarea por la unitarea y haz una cosa por vez. Una. Entre cosa y cosa, pausa. Y la gente me dirá, ¿pero cómo? Entrenándote. O sea, yo no puedo ahora... Cuando veo dos cosas a la vez, digo, ay, no puedo. Ni dos temas, ni dos conversaciones, ni siquiera el teléfono y voy a mandar un fax. Me he entrenado tanto, ¿por qué? Porque el cerebro se oxida, sufre, se quema, se baja la energía, te quemas, te baja la energía, te baja la batería y seguimos.
Lo de la unitarea me parece tan importante porque vivimos en un estado multitasking,
entonces,
de verdad, en el que las redes sociales quizás y el ritmo de internet y de todo lo que es la tecnología nos hace tener que estar haciendo, pues eso, estar contestando un email, al mismo tiempo estar al teléfono, incluso estás al teléfono, estás contestando.
Colapso, como se colapsa mi cerebro, y el tuyo se colapsa también, pero como estás preparado para hacerlo, notas el colapso después cuando dices, qué agotado estoy. ¿Vamos a tomar algo por ahí? No, uff. Tengo que desconectar. Entonces, si tú haces una cosa por vez y entre cosa y cosa pausa, cada cosa que hagas con entrega es como si meditaras. Piensa lo que te estoy diciendo, que es muy importante, Rafa, que te veo ahí con cara tensa.
O sea, a la ducha, solo estás en la ducha. Cuando estás en la ducha, estás duchándote.
Vamos al ámbito laboral. Lo que hemos dicho antes. Procrastinas porque no vas a mandar los emails. Pero imagínate que tienes que mandar los emails y dices, sí, no me apetece. Y te digo, vale, relax. Y te dices, quiero hacerlo todos de golpe, porque lo que quiero es tener checklist en mi agenda. El checklist en tu agenda de todo acabado es lo más agotador del mundo.
Yo soy un fanático del checklist.
Bajemos las ritmos de las agendas, por Dios, que son adrenalínicos perdidos.
Es que me da una
todo
felicidad.
El mundo en la pandemia ha dicho, todo el mundo ha dicho, lo que más me gustó del encierro fue el tiempo que tuve para mí, para mi familia, sin prisas.
¿Tú te crees que para mí el hacer check en la agenda es como tomarme un bollo? ¿Me da esa satisfacción?
Vale.
Que a mí el poner limpiar casa, llamar a no sé quién, tal. Cuando voy haciendo el check, me siento como por dentro a gusto. Y luego cuando termino digo, ¿y ahora qué?
Efectiva. Es que es un mecanismo muy dopamínico. Y hay gente... Dopamínico es que sientes placer. Pero es que hay gente que se lo toma como no disfruto. Ahí donde digo, te vas al modo hacer en lugar del modo ser. Y el modo ser es, estoy en esta tarea cuando acabe ya pasaré a la siguiente. Y si no me da tiempo y la puedo hacer mañana, la hago mañana. Entonces... El email, ¿cómo lo podemos pasar? Del modo, ¿cuánto para el trabajo? Felicidad en el trabajo. ¿Cómo podemos pasar el email? Del modo hacer, que es, a ver si me cargo estos 50 mails ya y me voy a mi casa. Al modo ser. Estrategia mindfulness. Un mail por vez, lento, despacio, sintiendo que tienes todo el tiempo del mundo para ese mail. Y cuando pares del email, paras, respiras, miras a tu alrededor, te bebes un vaso de agua. Y al siguiente. Y alargas todo en el tiempo. Verás el tiempo real que has gastado.
Sin hacerlo en modo automático, como eso que hacemos de, venga, me tengo que quitar este WhatsApp, contestar a esta persona, venga, siguiente, en Twitter, contestar a este.
Así. Te diré, Rafa, la diferencia significativa de gasto de tiempo no es tanta como la cantidad de salud que tú inviertes en ti al hacerlo en el modo ser.
Ana Asensio, cómo me gustan tus consejos cada semana y que nos acompañes este verano en Madrid Trabaja. ¿Algún plan para el veranito que estés haciendo estos días?
Yo, pues desconectar. Sin desconectar.
Vas y vienes, ¿dónde te vas tú?
Pues yo me voy a la playa Murcia, a mi tierra.
¿A qué playita?
Pues yo me voy, mira, voy a decir, me voy, es que no quiero, bueno, sí lo voy a decir.
Venga, cuéntalo.
Lo voy a decir porque es un pueblo precioso, lo que pasa es que es muy pequeño, se está llenando mucho, se llama San Juan de los Terreros, claro que lo voy a decir. San Juan de los Terreros pertenece a Pulpí, Almería, pero por favor, viva Águilas, todo el mundo Águilas, que es mi pueblo.
Pues venga, todos los madrileños que se vayan para Murcia, que visiten ese pueblo precioso. A mí
así
me consta
es.
Que he estado por allí. Oye, Ana, nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, quien te quiera seguir en tu Instagram, @vidasenpositivo_AnaAsensio. O si no, también te pueden encontrar en tu centro de Majadahonda, donde tienes un equipo maravilloso, ¿no?
En la calle Gran Vía.
La calle Gran Vía. Ahí te vemos, Ana. Un besazo enorme.
Un beso.
Y que, por cierto, yo soy muy feliz en el trabajo con gente como tú.
Ay, gracias. Yo también.